en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y a lo largo de este fin de semana vamos a hablar de nuestros mayores y de la necesidad de que se consiga poco a poco un envejecimiento cada vez más saludable y activo. Y un ejemplo lo encontramos en un proyecto que vamos a conocer a fondo. Se trata de Entorno Amigo, desarrollado por el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y en esta mañana de sábado, a la hora de hablar de ese entorno amigo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, está con nosotros justamente el doctor Juan Ignacio González Montalvo, que es jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario La Paz. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando, claro, de... Bueno, sabemos todos que vivimos en una sociedad que, por fortuna, en nuestro país tenemos una esperanza de vida que es la segunda más alta de todo el mundo, después de Japón, y eso significa que estamos, tenemos una sociedad envejecida, que cada vez va a necesitar más cuidados, de salud especialmente, que va a contribuir seguramente con un alto porcentaje de población mayor con enfermedades crónicas, polimedicados, en fin, que van a necesitar quizás demasiados cuidados, y no sé si los hospitales a día de hoy están preparados para atender toda la demanda que van a tener en los próximos años.
Bueno, pues esa es la pregunta que con la que sueña todo geriatra, que yo creo, y así es. Estamos en una transición intentando adaptar el sistema sanitario a los principales, o por lo menos los más frecuentes usuarios, que son las personas mayores, pero todavía estamos iniciando ese tránsito. Concretamente la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo en los últimos 5 años, para dotar a los hospitales de servicios de geriatría y de especialistas, y es un reto que tenemos por delante de ir mejorando cada vez más, adaptando cada vez más el sistema sanitario a esas personas que todavía lo hemos logrado, no podemos quedarnos confiados.
Claro, porque, doctor, cuando hablamos de tratar de buscar ese envejecimiento saludable o ese envejecimiento activo, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, nos estamos refiriendo a un hecho que ya ocurre en la sociedad, y es que cada vez generaciones más numerosas llegan a edades avanzadas en un mejor estado de salud. Nosotros, los geriatras, valoramos el estado de salud en términos de función, es decir, de actividad física, de independencia funcional, de autocuidado, y se ha visto, incluso en estudios dentro de la Comunidad de Madrid, cómo las generaciones sucesivas llegan a, con lo que he dicho antes, un mayor número de personas a edades más avanzadas en situaciones funcionales mejores que lo que hacían no más allá de 10 o 15 años incluso. Eso es el envejecimiento saludable. Eso es un trabajo de la sociedad y es un trabajo que es antes de llegar al hospital, generalmente. No depende. Nosotros recibimos un poco las consecuencias de ese no envejecimiento saludable cuando, por desgracia, se produce.
Claro, es decir, que cuando las personas mayores... bueno, aunque a esto... ¿qué es a día de hoy una persona mayor? ¿A partir de cuándo se puede considerar que un ciudadano es una persona mayor?
Habría que buscar a un mejor experto para poder definir eso. Yo llevo en el mundo de la geriatría 37 años y cuando yo empecé la especialidad en los años 80, 65 años ya era una persona mayor. Pero mis maestros fundaron la Sociedad Española de Geriatría en los años 50 del siglo pasado porque decía que ya había muchas personas mayores de 50 años que estaban ingresando en los hospitales, para que nos hagamos una idea, ¿no, Alipio? Y hoy en día ya la práctica actual, pues nosotros tenemos la media de edad de nuestros pacientes es 89 años en el hospital y generalmente no ingresamos en geriatría menores de 80 años. O sea que yo diría hasta los 80, yo más que yo, los americanos distinguen las personas mayores jóvenes y las personas mayores mayores o mayores viejas. Y posiblemente el punto de inflexión serían los 80 años, 80, 85. Los young old, viejos jóvenes, y los oldest old, los mayores mayores, que son los que van a tener más incidencia de enfermedad, más necesidades de cuidados, más necesidades de residencias de personas mayores, etcétera.
Claro, y teniendo en cuenta esa situación, claro, los hospitales hay que irlos adaptando a las necesidades que van a requerir este tipo de pacientes, especialmente los mayores de 80 años, donde el grado de fragilidad o de vulnerabilidad entiendo que debe ser muy alto, por lo que ustedes ven, ¿no?
Exacto, así es. Y son unos usuarios muy, muy, muy frecuentadores. Ha empezado Alipio diciendo que es una fortuna que tenemos en esta sociedad el poder llegar a edades muy avanzadas y debemos de ser consecuentes con ese legado y atender a esas personas bien. Y son un número importante de usuarios de los sistemas de salud. Tenemos que adaptarnos a lo que ellos necesitan, efectivamente.
Claro, y en ese sentido, si hablamos de... En fin, ahora... tendemos a relacionar siempre el coste que suponen determinadas terapias o determinados tratamientos. Cuando hablamos de personas de más de 80 años que son muy frecuentadores, entiendo que generalmente aquejados de patología crónica, polimedicados, es decir, las personas mayores de 80 años concentran la mayor parte del gasto sanitario en el ámbito hospitalario.
Muy posiblemente los mayores de 65 o 70 años, quizá no solo los mayores de 80 porque... Bueno, pues la vida tiene sus limitaciones, pero el grupo de edad de mayores de 65 creo que ocupan actualmente el 60%, por ejemplo, de las camas hospitalarias, que es una manera de cuantificar los costes de salud. Y luego hay muchas técnicas, por ejemplo, los diagnósticos de cáncer, ya más de la mitad son en personas mayores de 70 años y todos sabemos que son tratamientos costosos también, por ejemplo, o el intervencionismo cardíaco, en patologías valvulares, que son enfermedades muy frecuentes, cada vez más frecuentes en personas cada vez mayores, ¿no?
Bueno, pues esa es la situación, esa es la fotografía en relación muy posiblemente a lo que nos encontramos en la práctica generalidad de los centros hospitalarios para tratar a los mayores y ahora vamos a entrar en detalle de qué se puede hacer para mejorar esa atención y para evitar, en la medida de lo posible, llegar a que el paciente mayor ingrese en un hospital aquejado por algún desequilibrio en sus constantes vitales. Vamos a hacer ahora un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos con Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos conversando en esta mañana de sábado aquí en Fórmula Salud con el doctor Juan Ignacio González Montalvo, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Hablamos de, bueno, pues de cómo favorecer y cómo cuidar mejor a los pacientes cuando estos con avanzada edad ingresan en los centros sanitarios para darles el mejor servicio posible desde estos hospitales. Y vamos a tomar como referencia uno, bueno, pues el hospital que tiene mayor reputación durante los últimos 7-8 años de manera consecutiva, el hospital mejor reputado de España, que es el Hospital La Paz de Madrid. Y justamente como nos gusta pues conocer también la opinión de los ciudadanos, en este programa intentamos siempre salir a la calle y ver, bueno, pues que nos puedan comentar el punto de vista de la ciudadanía respecto al problema del envejecimiento y de sus cuidados, en este caso de manera muy especial en el ámbito hospitalario. Y nuestro corresponsal en la calle es compañero de profesión, experto por tanto en las lides comunicativas, Antonio San José, y además partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del envejecimiento, de procurar cada vez más el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, y mejorar las condiciones en las que los mayores son tratados, son atendidos en los centros hospitalarios cuando, por desgracia, tienen que ingresar en ellos. ¿Cuál crees tú que es la percepción que tienen los ciudadanos respecto a cómo se cuida a los mayores en los centros hospitalarios?
Pues mira, yo creo que la percepción, la sensación que hay por experiencias también personales, de familiares, de un núcleo cercano, es que cada vez se trata mejor a las personas mayores en los centros hospitalarios. Se les trata con más respeto, con más afecto y también con una mayor calidad, porque la medicina ha evolucionado y nuestro invitado de hoy en el programa pues es una buena muestra de la alta especialización en algo que además, querido Alipio, nos va a tocar a todos. Todos vamos a ser mayores y todos queremos no vivir muchos años, que está claro, sino vivirlos además en plenitud, darle vida a los años, de eso se trata. Y ahora hay unos equipos médicos realmente estupendos que no solamente se preocupan de la atención médica de alta calidad, de alta especialización, sino también de esa de empatía, de ese afecto que necesitan los mayores. Quieren ser entendidos, quieren ser cuidados y quieren ser tratados como lo que son, personas mayores que han dado muchísimo en su vida, que han hecho mucho por nosotros y que ahora merecen todos los cuidados y todo el respeto. Y eso, afortunadamente, se está dando en los centros hospitalarios españoles cada vez en mayor medida. Entonces, esa percepción por la que tú me preguntabas, yo creo que es muy positiva y se está mejorando, además, cada vez de una manera mucho más clara.
Sí, eso es importante. La verdad, también es importante, bueno, pues disponer del dinero suficiente para invertir en la mejor atención de estos, de los cuidados que necesitan nuestros mayores. Y yo no sé si quizás en eso, desde la sociedad, digamos, de alguna forma se culpabiliza a los más mayores porque necesitan más atenciones sanitarias y gastan, digamos, una mayor parte del dinero que se invierte en salud de todos, porque son los que tienen más patología crónica, los que más veces consultan o precisan cirugías o estudios o pruebas diagnósticas, y quizás eso puede hacer sentir a la persona mayor como que, en fin, es tener un sentimiento de culpa.
Sí, yo creo que es una injustificada sensación, si eso se da, porque es verdad que cuando lleguemos todos a mayores vamos a necesitar más cuidados, más atenciones, más medicación. Está claro, ¿no?, que cuando teníamos 20 años o 30 años que estábamos muy lejos de las patologías y de la asistencia, digamos, pues más habitual. Pero también es verdad, y hay que tenerlo en cuenta, que esas personas, como decíamos antes, han dado mucho y han cotizado mucho para el sistema de salud y para la seguridad social. Es decir, que también están recogiendo una parte de lo que han sembrado durante toda su vida. Y lo que no puede ocurrir es que al llegar a cierta edad ya nos desentendamos o digamos, bueno, esto es ley de vida, ya no hay aquí remedio, cualquier cosa, pues atendemos a los mayores. No, hay que hacerlo, como decía, con alta atención hospitalaria, con especialización médica, con cuidado y con cariño. Se lo merecen, insisto. Y si alguien tiene la tentación de pensar que los mayores, pues que son una lacra, son una carga, que piense que él también va a llegar allí, ¿eh? Entonces, como no querríamos vernos desatendidos a esa edad, creo que por una cuestión simplemente de eficacia, de razón, e incluso, si me permites, hasta de egoísmo personal, pues debemos de atender a los mayores con todo lo que podamos darles y con todo lo que la sociedad puede ofrecerles, y por supuesto la ciencia médica, y saber que es algo que les debemos, ¿no? Yo creo que estamos en deuda con nuestros mayores, y eso está ahí. Y en esta deuda, Alipio, también está pues la inversión en materiales, en atenciones, en plantas especializadas. Yo creo que eso es algo que les debemos y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y ahora mismo pues estamos abriendo campos de experimentación en la medicina para las personas mayores que hace 40, 50 años no existían ni podíamos prever, ¿no? Y creo que es algo de lo que tenemos que congratularnos todos. Inversión, atención, cuidados y, repito de nuevo, cariño.
Ajá. Pues de eso vamos a seguir conversando con nuestro invitado Antonio. Como siempre, muchísimas gracias por tu opinión, por tu tiempo y bueno, que pases muy buen día.
Pues igualmente, y un saludo muy cariñoso, muy afectuoso para todos los mayores que escuchan el programa.
Desde luego, con ellos también nos sumamos. Muchísimas gracias, Antonio.
Adiós.
Doctor González Montalvo, claro. Estamos hablando de, bueno, pues de invertir, y en esa inversión para mejorar la atención sanitaria y sociosanitaria, que seguramente sea lo ideal para las personas más mayores. Le hago una pregunta que forma parte un poco de la curiosidad de los ciudadanos también, porque claro, ahora cuando una persona entra en un hospital por un problema de salud y, por ejemplo, tiene, pues qué sé yo, 90 años, hay que intervenir, imaginemos, hay que hacer una intervención quirúrgica o es lo recomendado. ¿Hasta cuándo, cuál es el límite para poder llevar a cabo una cirugía, por ejemplo, en una persona muy mayor?
Esta es una pregunta de la máxima actualidad, porque efectivamente está ocurriendo que la tecnología y el desarrollo de la medicina, que en nuestro país es altísimo, está adquiriendo unas cotas muy altas. En ese momento se junta con que la presencia de personas mayores candidatas a recibir esa tecnología o ese intervencionismo pues es también muy alto. Y ahí está la clave, lo que nosotros actualmente denominamos geriatría transversal, que lo principal no es ni que se gaste mucho ni que se gaste poco, sino que se gaste bien y que se haga sufrir lo mínimo posible a las personas que no se van a beneficiar de algún procedimiento. Lo explico de una manera más sencilla. En geriatría hay un movimiento ahora mundial en relación a la valoración de la fragilidad de la persona mayor. Sabemos que las personas, un grupo de las personas mayores son más frágiles, más vulnerables, que empleaba usted antes esa palabra también, que está muy bien traída. Pero hay otro grupo de personas mayores que denominamos robustos, porque así lo son, porque llegan a edades avanzadas de la vida teniendo una actividad tanto física como mental de alta intensidad. Entonces, uno de los retos actuales de la geriatría es trabajar con cirujanos, con cardiólogos intervencionistas, con oncólogos, para discriminar cuáles de las personas mayores y muy mayores, como decía antes, mayores de 85 años, perfectamente puede ser de 90 o más, se van a beneficiar más de ese intervencionismo, de esa tecnología, de esa quimioterapia o de esa cirugía. A día de hoy podemos decir, al menos en el hospital en el que yo trabajo, que no hay límite de edad para las aplicaciones ni siquiera de las últimas técnicas ni las técnicas más costosas. El límite está en la capacidad de la persona para soportarlo, el procedimiento, y en el beneficio que le vaya a poder proporcionar. Si es necesario, puedo poner ejemplos más, más concretos, ¿eh?
Podemos entrar en detalles y desarrollar este concepto, que desde luego merece mucho la pena, porque entronca directamente con ese entorno, ese proyecto entorno amigo del Hospital La Paz, ¿verdad?, que del que vamos a hablar ahora. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
We'll be right back.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de sábado con Juan Ignacio González Montalvo, jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Comentábamos ahora la importancia, nos decía el doctor, de que en su hospital, en La Paz, no hay límite de edad para aplicar a la persona que lo necesite aquellas tecnologías que sean mejores para su mejor recuperación. Y claro, eso tiene mucho que ver con la capacidad de cada uno de ellos y con ese concepto que luego entraremos en detalle de la fragilidad, del mayor frágil o especialmente frágil, porque hay unidades especializadas y cada vez se están implantando más en los hospitales para atender justamente a este tipo de personas de mayor fragilidad o vulnerabilidad. Doctor, cuando hablamos de ese entorno, de esa manera de cuidar, sin desatender la parte humana que es intrínseca al propio acto sanitario, cuando hablamos de eso en el Servicio de Geriatría de La Paz, estamos hablando de proyectos que ya están en marcha, que tratan de mejorar esa situación de vulnerabilidad de los mayores dentro del hospital, ¿no?
Concretamente del entorno amigo. Eso podemos entrar a hablar de él.
Sí, sí, sí.
Lo que nosotros quisimos fue dar un paso más, porque efectivamente la asistencia científico-técnica creemos que tiene un nivel muy alto. Incluso la cordialidad y lo que se comentaba antes, Antonio San José comentaba, el buen trato, también consideramos que tiene un nivel medio-alto, y aunque todo el mundo, siempre puede haber un descontento, que lo entendemos y procuramos evitar, pero puede existir, pero lo tiene. Nosotros lo que quisimos fue, en el programa Entorno Amigo, hacer un proyecto que diera un paso más, que la persona mayor se encontrara con algunas necesidades que incluso no había mencionado nunca y que se encontrara con ellas satisfechas. Por ejemplo, yo creo que ganamos más si digo algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, tiene muchas líneas el proyecto. Uno de ellos, facilitar el descanso nocturno. Es decir, que determinados pacientes desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana no se les despierte, no entre la enfermera o el auxiliar o quien sea, o el médico, a tomar una constante o a sacar una analítica o a hacer no sé qué, siempre y cuando pueda ser demorable a un horario, digamos, más racional. ¿Por qué razón? Porque en los hospitales no dejamos dormir a la gente, y las personas mayores, si pierden el momento del sueño, luego les cuesta mucho recuperarlo. Y con una medida como esta, en los pacientes en los que es posible, pues se consigue una mejor estancia, más confortable y una más rápida recuperación del problema de salud que le ha llevado al hospital. Eso es un paso más. Otro tipo de cosas son, por ejemplo, pues el decálogo de para evitar la confusión mental de las personas mayores, con medidas simples, pero que a veces se nos olvidan, que estén siempre con sus lentes, que estén siempre con sus audífonos, que tengan algún objeto particular suyo, conocido, cerca de su mesa, que no todo sea extraño, que se les llame por su nombre. Por supuesto que los allegados y los familiares puedan acompañarles el mayor tiempo posible, incluso a la hora de las comidas, ofreciendo una comida al familiar, como se hace en el hospital con los niños, que se le ofrece una comida a los padres. Hemos pasado 2 años de un aislamiento terrible en los hospitales. Los pacientes de cualquier edad lo podrán confirmar, pero unos de los que más se han visto perjudicados han sido las personas mayores. Esa pérdida de contacto con el familiar a nosotros nos ha dolido tanto o más como a los familiares, y hemos percibido que el deterioro de las personas mayores en esa situación de aislamiento, al que se ha añadido una enfermedad aguda e importante, ha sido gigantesco. Y es algo que tenemos que no solo revertir, sino que intentar salir reforzados con medidas que den un paso más, como decimos, y consigan, en la medida de lo posible, que sea una situación confortable la de la persona mayor en el hospital.
Claro, lo que pasa, vemos el ejemplo que nos dice de tratar de no interrumpir el sueño. Claro, es algo muy habitual, y los que hemos estado alguna vez en el hospital dices, oye, estaba durmiendo y a las 7 de la mañana han venido a hacerme una analítica tal, y claro, te interrumpe el sueño, y es una persona mayor, pues a veces es más complicado. Pero, doctor, más allá de esto, ¿por qué en el hospital La Paz se decidió poner en marcha este proyecto Entorno Amigo? Porque más allá de lo que hemos comentado, las generalidades de la situación de envejecimiento de la población, de cómo llegan al hospital, bueno, no todos los hospitales tienen proyectos como este, y eso significa que hay una intención y una sensibilidad especial.
Pues se dio un alineamiento de astros, la verdad. Pues sí, porque el Hospital La Paz es un hospital muy visual, diría yo, por una palabra común, y que está muy acostumbrado a la participación en él de muchos proyectos de responsabilidad social corporativa, los Payasos sin Frontera, los futbolistas, cientos de cosas, pero generalmente dirigido a los niños y últimamente claro. también, afortunadamente, que ha habido posibilidades a pacientes con enfermedades neoplásicas, ¿no? Y hubo una empresa, que si puedo decir el nombre, una empresa patrocinadora, que es el Laboratorio Bayer, que habló con la directora de gestión, Alicia Portas, que tenían interés en hacer un proyecto de responsabilidad social corporativa. Y la directora de gestión, Alicia Portas, me llamó a mí y me dijo, ¿y por qué no una vez aunamos esfuerzos, la dirección del hospital, el patrocinador y algo que estáis deseando los geriatras, y ponemos en marcha un proyecto que mejore las condiciones de hospitalización de las personas mayores en una serie de líneas que nunca hemos hecho? Y así fue como empezó. Había un deseo grande en el servicio de geriatría, había un patrocinador interesado y había una dirección sensible al tema. Uh-huh. Y digo, se alinearon los astros y empezamos a trabajar en ello. Empezamos antes de la pandemia y hemos tenido, no hace falta que lo diga, y no he venido aquí a llorar, pero hemos tenido todo tipo de parones, arranques, en función de cómo venía la situación epidemiológica. Pero hemos seguido adelante y hemos hecho una pequeña parte todavía del proyecto. Nos quedan muchas líneas que desarrollar, pero estamos entusiasmados en seguir adelante con él.
Pues de momento ya tenemos algunas que están en marcha y eso ya es per se una buena noticia, y vamos a seguir comentando algunas de las que están pendientes de implementarse en un futuro. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá?
Seguimos en Fórmula Salud conversando con nuestro invitado de hoy, Juan Ignacio González Montalvo, jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Pero en este programa, como ya les venimos contando habitualmente, tratamos de ver el mismo asunto, en este caso la importancia de tratar de la mejor manera posible a los más mayores en el ámbito hospitalario, con proyectos como el Entorno Amigo que estamos desgranando aquí en este programa en el día de hoy. Pues queremos contar también con perspectivas diferentes, con otra mirada, y esa es una de esas miradas es la que nos realiza el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana lo estamos dedicando a los más mayores y en concreto al proyecto Entorno Amigo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, un ejemplo de cómo está cambiando la actividad asistencial.
Así es. Aciertas. La actividad asistencial ha experimentado cambios cualitativos y cuantitativos muy significativos en los últimos años. La relación con el paciente, basada en la ética de la beneficencia, ha evolucionado a la ética de la autonomía. La información al paciente o los consentimientos informados son ejemplos de estos cambios. También la informatización de las historias clínicas, la ley de protección de datos, la digitalización de las imágenes, son ejemplos de cómo la informática se aplica ya en la práctica médica. Y qué decir de todo lo que ha llegado en relación con la telemedicina, la bioinformática, el Big Data, el Machine Learning o la inteligencia artificial. Todos estos avances no deben hacer que perdamos la perspectiva del encuentro entre los mayores y los profesionales sanitarios, la relación entre la persona con miedo, incertidumbre, dolor y enfermedad y el profesional que le atiende. En la actualidad, precisamos establecer una nueva alianza terapéutica con los pacientes y, sobre todo, con los mayores.
Claro, y en ese sentido, ¿cómo debe ser siempre la relación con los pacientes?
Bueno, pues hemos de intentar que la relación con los pacientes sea, desde luego, humanitaria y humanizadora. Proporcionar compañía, compasión, consuelo, ayuda y cuidados. Aportar a todo acto asistencial el valor de la humanización. Nuestra función como profesionales sanitarios es curar cuando podamos, pero desde luego aliviar, consolar y acompañar siempre. Somos buenos cuidadores. Por otra parte, hemos de animar a los autocuidados dentro de lo posible, a todos los niveles, físico, mental, social, anímico y también espiritual. Y en el caso de las personas mayores, que además tienen enfermedades crónicas y que en ocasiones viven solas, es aún más importante todo lo relacionado con las medidas de prevención y educación que puedan llevarse a cabo.
Y en esa línea, ¿qué le parece el proyecto Entorno Amigo?
La verdad es que la iniciativa Entorno Amigo, puesta en marcha por el Servicio de Geriatría del Hospital La Paz, es una innovación que seguro mejorará la atención integral de los pacientes mayores por parte de todo el personal, enfermeros, fisioterapeutas, médicos y todos los profesionales que se van a centrar en los pacientes y familiares, no solo con eficacia, eficiencia y efectividad, sino sobre todo con afectividad. Van a mejorar esta nueva medicina de las 5 P's, la P de predictiva, P de participativa, P de preventiva, P de personalizada y P de poblacional. Seguro que los mayores lo agradecerán.
Pues muchísimas gracias, como siempre, y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Feliz y saludable fin de semana, radio oyentes.
Bueno, pues, doctor González Montalvo, estamos hablando de esos cuidados, de esos mimos a veces, porque, claro, no siempre se puede curar, y cuando hablamos de patologías en personas especialmente mayores, frágiles, o con cuya situación está más comprometida, a veces es el consuelo, como decía el doctor, pero es ese acto de humanización. Y ustedes, claro, están especialmente sensibilizados, igual que los pediatras con los niños. Ustedes con los mayores también sabedores de que a veces estar con ellos o dedicarles un tiempo o escucharles es parte de la terapia, ¿no?
Es parte de la terapia, efectivamente, y ponernos por delante los objetivos que son sus objetivos también y de hacernos compañeros de camino con ellos, más que estar en una situación de diferencia de altura. Para nosotros está muy claro que las personas mayores lo que quieren es autonomía, que quieren valerse por sí mismos, que quieren no depender de los demás, que quieren tomar pocas pastillas, por ejemplo, por poner una cosa concreta contra lo que se va diciendo por ahí. Y esos son los objetivos que nos planteamos juntos, acompañarles en el camino de conseguir todas esas cosas.
Ajá. Eso en un proyecto como el Entorno Amigo del que estamos hablando, seguramente tendremos oportunidad de entrar todavía con más detalle. Pero claro, citaba, por ejemplo, el darles menos pastillas. Es verdad que a veces, en fin, sobremedicamos sin saber si realmente lo que necesita es una pastilla más o lo que necesita es un cambio de hábito, a lo mejor, o una costumbre distinta. ¿Eso cómo se hace en una persona mayor que a lo mejor lo que les pide es que deme la pastilla, que esto seguro que me arregla?
Bueno, probablemente dice deme la pastilla porque está acostumbrado al acto efecto de voy al médico. Claro. Yo digo a veces, si tú vas a una máquina de Coca-Cola, te saldrá una Coca-Cola. Si consultas a un cirujano, te querrá operar. Si vas a un médico, te pondrá una pastilla, probablemente, ¿no? Hoy en día se llama de prescripción, que es un palabrejo, ajá, un poco raro, pero consiste en revisar y adecuar la medicación que tiene un paciente a sus auténticas necesidades. A veces las personas mayores pues acuden y concurren en diferentes consultas de médicos de diferentes especialidades y lo que hace falta es que alguien en un momento dado se pare, dedique el tiempo suficiente a ver la adecuación de cada uno de esos medicamentos, la posibilidad incluso de que interaccionen entre ellos negativamente, y generalmente la media de ese tipo de consultas es la reducción entre una y dos medicaciones por paciente cuando se dedica. Cuesta muchísimo más tiempo retirar una medicación que hacer una receta. Eso no se lo anticipo, pero merece mucho la pena.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de ese asunto. Hoy no tenemos tiempo, pero doctor, ¿le importa que nos veamos mañana domingo y sigamos desarrollando este proyecto, amigo?
Por mi parte, aquí estaré con mucho gusto.
Fantástico. Pues nada, entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que tienen, que guardan relación directa con la salud. Más de 30.000 pacientes de 5 comunidades autónomas emplean ya el servicio de dispensación colaborativa de medicamentos de diagnóstico y dispensación hospitalaria en farmacias comunitarias. Gracias a este servicio, los pacientes, en su mayoría crónicos e inmunodeprimidos, pueden retirar sus medicamentos hospitalarios de su farmacia más cercana. Hasta la fecha, los pacientes que han elegido esta opción han recibido cerca de 200.000 medicamentos, siempre con la seguridad que este sistema garantiza. Y para conocer más detalles del mismo, tenemos ya con nosotros a Jordi de Dalmases, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenos días.
Buenos días.
A ver, coméntenos qué supone para un paciente poder recibir su medicamento hospitalario en su farmacia más cercana al domicilio.
Bueno, pues significa, representa muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Poder utilizar la farmacia de su barrio, su farmacéutico conocido de confianza, que sabe que tiene la oficina de farmacia abierta pues en un amplio horario, la comodidad de ir cerca de casa, la rapidez, la no pérdida de trabajo para desplazarse al centro hospitalario a buscar el fármaco e igualmente tener toda la garantía de la cadena farmacéutica, porque quien dispensa fármaco es el servicio de farmacia hospitalaria, quien lo lleva a la farmacia cercana es la distribución farmacéutica y quien se lo está entregando es su farmacéutico de confianza, ¿no? Con lo cual, la custodia del fármaco está intacta y tiene todas las garantías y le facilita muchísimo la vida, como nos dice la encuesta de satisfacción, donde están todos encantados.
Pues no me extraña, porque así tal como nos lo cuenta, parece que es el ideal de este tipo de actuaciones. ¿Y cuál podría ser el perfil más frecuente de los pacientes que reciben estos fármacos hospitalarios en su farmacia cercana al domicilio?
¿Cuál es? Perdón.
Es que no ¿Cuál es el perfil más frecuente de los pacientes?
Ah, estos son pacientes que en su mayor parte son enfermos crónicos, quiere decir que tienen un tratamiento un poco variable o nada y que lo tienen que mantener durante mucho tiempo. Por lo tanto, ese es un tratamiento que ya está muy instaurado para ese enfermo y lo que le evitamos es el desplazamiento. Mantenemos siempre la dispensación por parte del Servicio de Farmacia Hospitalaria, que es quien tiene la responsabilidad en este tipo de fármacos, que no son fármacos simples y que a veces requieren alguna intervención. Por eso hay el contacto con el Servicio de Farmacia Hospitalario se realiza igualmente a través de telemedicina o ante cualquier eventualidad en su uso, pues a través del farmacéutico comunitario se pone en contacto con el hospital. Claro, esos pacientes, fíjese que estamos hablando de 1 millón de pacientes en España que reciben este tratamiento. Es verdad que nosotros llegamos a 30.000 con 5 comunidades autónomas en estos momentos, ¿no? Que son Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, ¿no? Pero hay muchísimos más, ¿no? Que 30.000, hay 1 millón de pacientes que tienen que ir a buscar su medicación al hospital, pues muchos de ellos podrían recoger ese mismo fármaco en la farmacia cercana de su casa, ¿no? Con lo que se supone.
Claro, claro. Y coméntenos, porque la pandemia ha servido para que este servicio se consolide en al menos esas 5 comunidades autónomas que nos comentaba.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, durante la pandemia la Comunidad Valenciana no estaba, pero ante el éxito de la medida, pues lo incorporaron a posteriori, ¿no? Y a lo mejor en 2 o 3 comunidades autónomas pronto veremos también pruebas piloto en este sentido, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la aparición de este servicio? Pues en el momento en que estábamos todos en casa y no debíamos de salir más que lo imprescindible, durante los 3 primeros meses de la pandemia se intentó por todos los medios evitar los desplazamientos al hospital para ir a buscar un fármaco, ¿no? Con el riesgo que esto suponía, ¿no? Y esto en Barcelona fue la primera ciudad y en Cataluña la primera comunidad donde se optó por contar con el servicio de farmacias y de la distribución farmacéutica para acercar el fármaco al usuario, y luego nos siguieron las otras comunidades, y desde el Consejo General se hizo un protocolo de actuación, ¿no? Y por lo tanto, ayudamos a aquellas comunidades autónomas que quieren entrar en este servicio.
Claro, y la satisfacción de los pacientes está siendo plena, dadas desde luego las facilidades y las garantías que ofrece, tal como usted nos está comentando, ¿verdad?
Sí, sí, la satisfacción es plena. Nuestra encuesta de satisfacción da un 98,4% de los pacientes que escogen esta vía como la idónea, ¿no? Y además, las cosas simples son las más fácilmente entendibles y las que más perduran, ¿no? Sí. Y cuando preguntas cuáles son esas razones, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? Pues la primera que te dice el paciente es el amplio horario y la comodidad, ¿no? Claro. Si pensamos en una farmacia está abierta, pues a lo mejor de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues no podemos. Para el paciente esto es un facilitador muy importante.
Claro. Claro, y como nos decía, bueno, ya hay otras comunidades autónomas que estén valorando sumarse a este sistema.
Estamos ahí, estamos en ello. La primera que saltó fue la Comunidad Valenciana. Algún partido político lo ha puesto en las recientes elecciones de Castilla y León, y vamos difundiendo el proyecto en todas las comunidades, esperando que sea la vía, ¿no? La vía mayoritaria, y aprovechemos esa magnífica red de 22.000 farmacias con esa capilaridad que tenemos en España, ¿no?
Claro. Y además esta iniciativa lo que demuestra, entre otras cosas, es la importancia y el peso específico que tiene la profesión farmacéutica dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Sí, sí. Yo Creo que además ha quedado muy claro en esta pandemia, ¿no? Todos los roles que ha llegado a adquirir la oficina de farmacia, ¿no? Y cómo ha sido esa red organizada de farmacias y esa presencia del farmacéutico en todos los barrios ha sido pues herramienta de solución de muchas necesidades que se tuvo, ¿no? Cuando hemos hecho, yo creo que de todo, ¿eh? Hemos repartido mascarillas, hemos realizado test de antígenos, ha habido relaciones con la vacunación directa en algunas comunidades autónomas. Hemos incluso registrado pruebas diagnósticas para dar el alta en bajas laborales. Uh-huh. En fin, la utilización de la cadena esta vez sí que ha sido plena, ¿no? Ello que nosotros siempre decíamos, no podemos permitirnos como país desaprovechar esa magnífica joya que tenemos con esas 22.000 farmacias a pie de calle y organizadas, pues en la pandemia se han utilizado. Estamos muy contentos en este sentido.
Claro, y a eso además se añade ese consejo farmacéutico del profesional sanitario más cercano al ciudadano, que también el hecho de que acuda incluso a esa farmacia a recoger los fármacos hospitalarios que le prescriben en el hospital, eso ayuda también seguro a que de alguna forma pueda mejorar su formación gracias a los consejos de su farmacéutico de cabecera, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, ese es un contacto directo que el claro. paciente tiene con mucha facilidad, ¿no? Y, bueno, siempre respetando para la seguridad de su tratamiento aquellos medicamentos especiales donde la intervención del farmacéutico del hospital o del servicio de farmacia hospital es imprescindible, ¿no? Uh-huh. Pero cuando los tratamientos se convierten en crónicos y está ya muy, muy asumido por el paciente, la vía de la farmacia comunitaria es ideal.
Pues nosotros nos alegramos de que ese proyecto siga viento en popa. Ojalá sean más las comunidades autónomas que se adhieran a él, porque va a ser en beneficio de los pacientes y también, en definitiva, de los ciudadanos, porque lo que queremos es tener los mejores servicios cuanto más cerca de nuestro domicilio, pues tanto mejor. Así que le damos la enhorabuena por ese proyecto y esperemos, como decimos, que se sumen más comunidades autónomas a esta iniciativa. Señor Jordi de Dalmases, es vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ha sido un placer conversar con usted y le damos las gracias por su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues igualmente, muchísimas gracias y esperamos, igual que vosotros manifestáis, pues que podamos ampliar ese servicio. Muchas gracias.
Que así sea. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández. En los guiones, Sergio Casquete. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
It's